Continuamos con nuestra serie Exponer según Mateo. Y el estudio de hoy es tomado del Evangelio según Mateo capítulo 15. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias porque hemos visto lo bueno que eres. Lo hemos comprobado y nosotros creemos y sabemos, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que esta tarde no solamente extiéndanos nuestro conocimiento o nuestra información acerca de lo que es tu voluntad, sino que tú provees para nosotros cierta inspiración para entender los significados de las Escrituras. Padre Santo, de esta forma sabremos lo que muchas verdades significan para nosotros. ¿Cómo debemos de responder y reaccionar a esas verdades? Para que así no vengamos a ser como algunas gentes que Jesús va a reprender en el pasaje que hoy vamos a estudiar. Padre Santo, nos hemos reunido, hemos apartado este tiempo para estar en tu presencia y alabarte en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que algunos cristianos tienen un retrato de Jesús, un retrato falso. A ese Jesús le llamo el Jesús de la escuela dominical. Es como se los presentaron en la escuela dominical y así se lo imaginan. Es un retrato muy hermoso, pero es un retrato incorrecto. Jesús es aquel amoroso, tierno y humilde de corazón, el que tocaba a los niños y si había un pajarito que se le quebraban sus alas, trataba de ayudarlo y se sonreía con todas las gentes que venían a él. Este es el Jesús que aprendieron en la escuela dominical, un Jesús amoroso, tierno y humilde. Jesús era gentil, compasivo, tierno, amoroso, pero a la misma vez, a veces se ponía riguroso, porque vamos a ver en el estudio de hoy cómo confrontó a los líderes de sus tiempos. Pero si una persona no confronta a Jesús de esta forma, va a ser una persona que usa hipocresía. Entonces, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, nos ayuda a cambiar algunas de esas formas que tenemos en nuestra mente del Jesús de la escuela dominical cuando confronta a los escribas y fariseos. En muchas formas, Jesucristo era un hombre radical, porque no se ajustaba a las costumbres de nadie ni a la sociedad de sus días, a las prácticas religiosas de sus días. Jesús les contestaba en forma tenaz la palabra de Dios. Y a veces hasta los reprendía con palabras duras a contra de sus tradiciones religiosas que tenían en sus tiempos los líderes judíos para que la gente pudiese entender la verdad de Dios. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Así que creo que debemos de identificar algunos de los grupos que existían en el Nuevo Testamento. Si tú lees la Biblia y pasas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y te encuentras estos grupos establecidos, te preguntas de dónde salieron todos estos porque no se mencionan en el Antiguo Testamento. Encuentras grupos como escribas, fariseos, saduceos y herodianos. ¿Quiénes son estos cuatro grupos y de dónde surgieron? No todos estos grupos, pero algunos de ellos aparecen en el periodo de silencio de los 400 años entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos habían estado en cautividad, si tú ya estudiaste las Escrituras, habían sido cautivos por 70 años, pero luego regresaron a la tierra prometida, humildes, deseosos de hacer la voluntad de Dios a nivel nacional y así adorar a Dios. Se formaron ciertos grupos y ciertas costumbres. En primer lugar, vamos a ver a los escribas. Estos escribas eran un grupo que en verdad este grupo lo comenzó Esdras cuando regresó de la cautividad. Y por eso es que Esdras fue el primer escriba. Estos escribas se esforzaban en estudiar los cinco libros de Moisés llamado el Torah, y de ahí ellos lo traducían y lo explicaban para que todos los que venían de la cautividad pudiesen estudiarlos. Eventualmente, estos escribas escribían en sus interpretaciones sus propios comentarios en la ley de Moisés. Hacían preguntas como, ¿qué haría Moisés en esta situación o en aquella otra situación? Ellos lo discutían y los escribían. Y esos comentarios que ellos escribían vino a ser ley para ellos mismos. Era algo así como si tú ahorita consigues una Biblia con notas y estudias las escrituras, pero le das más importancia a las notas del editor que a las mismas palabras de la Biblia o el texto que estás leyendo. La ley oral fue algo que se escribió, lo ratificaban los escribas, y eventualmente, para el tiempo del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, estos escribas, que habían comenzado muy bien, vinieron a ser una plaga, porque vinieron a ser que escribieron la ley a su modo. Este segundo grupo que vamos a ver son los fariseos, de la palabra hebrea parashim. Quiere decir, fariseo significa ser separados. Estos también comenzaron muy bien. Los fariseos comenzaron después de la cautividad de Babilonia con un fuerte deseo de separarse de las costumbres mundanas, separarse de las influencias del mundo, la idolatría, y dedicarse totalmente a Dios. Pero al paso del tiempo vinieron a ser tan separados, separatistas, que vinieron a ser ridículos. La gente los ridiculizaba porque vinieron a ser legalistas, demasiado legalistas. El grupo número 3 se les llama los saduceos. Saduceos es el grupo número 3 que encontramos aquí. Este grupo de saduceos eran los liberales. No creían en la ley oral, no creían en milagros y no creían en la resurrección física de los muertos. Eran liberales en sus enseñanzas y se revolvían con los políticos, los aristócratas, y tenían conciencia en su actividad social, se reunían con todo mundo, no les importaba lo que la Biblia enseñaba. Ellos querían hacer paz con todos, incluyendo Roma, los reyes, los sistemas que existían en su derredor, pero ellos no se aferraban tanto a las escrituras. Vinieron a ser enemigos de Jesús hasta que llegamos al libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, y vamos a ver por qué. Porque la iglesia primitiva creía y enseñaba la resurrección de los muertos a donde quiera que ellos iban a enseñar. Por eso es que estos saduceos vinieron a ser acérrimos enemigos de la iglesia en este periodo. El grupo número 4 que encontramos son los herodianos. Los herodianos eran los judíos nacionalistas que se hicieron amistad, se unían con la gente de Herodes. Querían guardar a Herodes y sus descendientes en poder, porque Herodes les había construido un templo y les permitió que continuaran con su adoración en el templo. Por eso es que ellos sentían deseos de agradar a los herodianos, o a Herodes y sus gobernantes. Jesús no iba y buscaba discusiones o con quién discutir, sino que las discusiones le venían a él. Y Jesús no temía la confrontación o las discusiones. Cuando existía algún problema o alguna situación, Jesús lo confrontaba frente a frente. Y uno de los problemas mayores que Jesús tuvo que confrontar fue un grupo, o esos 4 o 5 grupos que ya mencionamos, y él les dio un número, a todos los unió en el mismo grupo, no les llamó escribas, fariseos, saduceos o herodianos. A todos se refería a él como hipócritas. Esta gente hipócritas eran los actores que actuaban en ciertas dramas y se ponían máscaras. No importaba qué tuvieran que hacer o decir en el drama, simplemente se ponían una máscara y de ahí hablaban, decían lo que les tocaba decir. Se les llamaba hipócritas porque hablaban enmascarados. Eran simplemente actores como los que vemos en las películas de nuestros días modernos. Todas áreas de nuestras vidas tienen hipócritas. Lo más peor son los hipócritas espirituales. Y Jesús se descargó sobre ellos cuando les vía su hipocresía. Jesús no se detuvo. Él los insultó. Lo que vamos a ver más claramente en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, cuando lleguemos allí. Pero ustedes pueden ir a leer para que vean cómo Jesús confrontó estos grupos hipócritas. Oí de un pastor que un señor vino a él, él no lo conocía, venía a pedirle que le que fuera a conducir el servicio fúnebre porque su hermano había muerto. Y este pastor había oído de que estos dos individuos asolaban aquella región. Eran bandidos, ladrones, viejeros, borrachos. Así que el hermano que quería enterrar a su hermano mayor le dijo al pastor: pastor, yo quiero que usted venga y haga un servicio funeral para mi hermano. Solamente le voy a pedir un favor, que cuando usted se dirija a los que asisten al servicio, usted diga que mi hermano fue un santo. El pastor dijo: eso sería mentira a toda la comunidad y tú sabes bien que tu hermano fue un maleante. Pastor, yo lo reconozco, pero yo sé que es mi hermano y eso es lo último que yo voy a poder hacer por mi hermano. Así que yo quiero que usted diga que mi hermano fue santo. ¿Puede usted hacerlo? Y si usted acepta, yo le voy a dar una buena propina económica. El pastor pensó y pensó y dijo: bueno, yo creo que sí puedo decir esto que tú quieres que yo diga. Así que llegó el día de aquel servicio fúnebre. El pastor comenzó su servicio, saludó a los que habían asistido a aquella reunión y dijo: todos ustedes que me están escuchando y conocieron a este hombre que está en el ataúd, todos ustedes pueden saber que era un maligno, un mujeriego, un borracho, drogadicto. Vivió una vida a contra de la sociedad, pero comparar con su hermano que está aquí presente, el hombre que está en el ataúd, era un santo. Bueno, sí, este pastor no quería actuar con hipocresía. Cumplió su promesa de decir las palabras que aquel difunto era un santo. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: sabemos que Jesús antes de aquí había estado sanando gente en Galilea milagrosamente. Gente que estaban muy enfermos, ciegos, ahora podían abrir sus ojos y podían ver. Los que no habían oído, ahora podían oír el hermoso sonido de los unos con los otros. Algunos habían estado mancos, ahora podían andar. Los que habían estado truncos, ahora estaban completos. Pero esa noticia corrió rápidamente y llamó la atención. Esto nos dice que los doctores de Galilea posiblemente tomaron sus vacaciones, ya que la gente no venía a ellos, ya no lo necesitaban, sino que se iban con Jesús, porque Jesús tocaba a la persona y lo dejaba sano. Pero porque todas esas buenas noticias se extendieron, esto llamó la atención de muchos, principalmente de la jerarquía religiosa de los judíos en Jerusalén. Y Jerusalén estaba que está como a 100 millas de donde estaba Jesús. Así que las personas que hicieran sus viajes de Jerusalén hasta donde estaba Jesús, su intención era ir a donde estaba Jesús. Posiblemente los gobernantes de las sinagogas hicieron una petición y formaron una delegación para, con permiso de los 70, para ir a ver lo que Jesús estaba haciendo. Así que vinieron. Verso 1 dice que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No, palabras para comer. Quizás es una reprensión de que una de tantas que Jesús recibió en público cuando él se dirigía a las multitudes o caminaba de un lugar a otro. Quizás esta delegación vinieron con sus túnicas de lujo para poder impresionar a los que estaban oyendo al Señor Jesús. Y por eso lanzaron su voz y todos se quedaron callados. Porque es que tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos. ¿Qué quisieron decir con esto? Se referían a la ley oral que ellos usaban. A la tradición de los ancianos, era un cuerpo de rabinos que sentían la autoridad de ordenar a la gente qué debía de hacer y escribían sus reglamentos al paso de muchos años, la ley que se llamó el Mishnah y el Talmud, y era mucha literatura. El Talmud judío tenía 73 libros y casi siempre estaba en 15 volúmenes. En muchos casos, aquellos libros, aquellos descubrimientos que hacían los rabinos antiguos y los escribas, los escribían con su autoridad. Y ellos lo unían a los judíos devotos y les hacían creer que era la palabra de Dios. Ese era un error. Oí de un rabino muy famoso a través de la historia de estos rabinos. Este rabino se llamaba Akiva y era contemporáneo con Mateo, el que escribió este evangelio. Este rabino Akiva enseñaba acerca de las tradiciones del judaísmo, de tantas tradiciones que tenían los judíos, y decía que era un cerco que había en derredor de la ley. En hebreo decía que era un asaigig. La idea de aquí era que, ya que tenemos todas nuestras tradiciones, sagradas tradiciones, ahora se lo vamos a explicar y le vamos a ayudar para que entiendan lo que Dios dice. Vamos a enseñarles nuestras tradiciones y las vamos a enseñar y los vamos a obligar a que todos cumplan la ley. Eso era lo que ellos hacían. Así que decían, si ustedes cumplen esta ley, no quebrantarán la ley de Dios. Una vez que alguien ordena y con autoridad quiere enseñar la palabra de Dios, ya se está descarriando. Porque no le puedes obligar a la gente que cumpla la ley en forma mecánica. Porque una persona que es sincera lo tiene que decir de corazón. La religión enseña ciertas cosas obligatoriamente que tienes que hacer mecánicamente, como sacramentos o ordenanzas. Mentira. Totalmente esta de la delegación vino de Jerusalén. Posiblemente cuando llegaron estuvieron rondando al Señor y sus discípulos hasta que este momento comenzaron a comer y no decía nada. Jesús veía aquel grupo hasta que uno de ellos rompió el silencio y se dirigió al Señor y le dijo: ¿por qué es que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esto no tenía nada que ver con la higiene. Este grupo viajaron 100 millas. Eso está medio loco de que estaban tratando de ver algo en qué criticar al Señor. Queda claro, esto no tenía nada que ver con la higiene, eran tradiciones. Porque ahora les voy a explicar cómo los judíos tenían ciertas leyes, cómo lavarse las manos. Les voy a explicar. Cuando los judíos cumplían con esta ceremonia, tenían que comenzar a lavarse sus manos con los dedos hacia arriba. Y alguien tenía que ponerles agua limpia en los dedos y ellos se frotaban sus manos. Y luego que ya pasaban, hacían esto al revés. Colgaban sus manos y alguien les ponía agua en los codos hasta que el agua escurría por los dedos. En tercer lugar, se secaban sus manos y continuaban frotándose sus manos hasta que las manos se secaban. Los judíos más piadosos hacían eso todo el tiempo, no solamente para comenzar a comer, sino entre medio de cada plato que debían de comer. No estaba en la Biblia, pero ellos decían, son la tradición de los antiguos. A este punto los discípulos no se preocupaban por esto, por eso es que vinieron tratando de reprender al Señor con esa reprensión. Les voy a decir de otra tradición que se ha conocido. Los judíos tenían supersticiones. Las supersticiones a veces se incrustan en los sistemas religiosos, en muchos sistemas religiosos. Cuando tú dices, oyes de supersticiones, tú inmediatamente piensas de muchos religiosos que practican supersticiones. Los judíos creían que habían demonios llamados Tishta, que este demonio Tishta se podía incrustar en las personas cuando la persona estaba dormido, y que si una persona tocaba a un dormido ese demonio, y cuando la persona comía sin lavarse las manos, aquel demonio iba a ser ingerido por la persona que no se lavaba adecuadamente sus manos. Imagínense pensar que lavándote las manos con agua se iba a ir el demonio. Que supersticiones tan tontas. Pensar que un demonio entraba en su sistema digestivo. Veamos cómo Jesús les respondió a esta gente. Ahora vamos a ver en Mateo 15, verso 3, cómo el Señor confronta a estos grupos hipócritas. ¿Por qué también vosotros quebrantas el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. ¿Recuerdan ustedes aquella película llamada Fiddler on the Roof? El actor llamado Batavia, como comienza en esa película cantando, tradiciones, tradiciones. En esa película vemos que ellos tratan de guardar sus tradiciones, porque los judíos han guardado tradiciones por generaciones y generaciones. Por eso es que esta gente perdían aún las relaciones los unos con otros. En esa película vemos como Batavia perdió el trato con sus propias hijas, como en esa película. Aquella película se llamaba Fiddler in the Roof. Aquí es Fiddler en los Farisiaca. Respondiéndoles, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Porque por vuestras tradiciones, porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo aquello que yo pudiere ayudarte, y no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué es que Jesús reprende a ellos con toda claridad? Porque Jesús conoce las tradiciones. Tenían una palabra que ellos le llamaban corbán. Supongamos que ellos tenían su padre y su madre y estaban necesitados, y si la persona tenía sillas o dinero en el banco, y venía su papá y mamá, le decían, hijo, creo que estamos necesitados y podemos utilizar algo de tu dinero, o podemos utilizar tu ayuda, o algunos de tus muebles que tú tienes, nos los puedes prestar o nos los puedes regalar. La persona le contestaba, papá, ¿cómo me duele no poder ayudarte? Es que este dinero, esta silla, esta cama es corbán. Yo se la dediqué a Dios y no la puedo tocar. Porque simplemente le contestaban a la persona necesitada corbán. Con eso se disculpaban y no podían ayudar a nadie ni a su propio padre y madre. ¿Qué querían hacer con esto? Con todo lo que habían dedicado a Dios, ellos lo guardaban en su casa y seguían utilizándolo. Cada vez que querían utilizarlo para ellos, simplemente, más tarde, después de que lo utilizaban, decían, corbán, se lo dedicaban a Dios después que lo utilizaban. Eso era una forma de justificar que no podían dárselo a su propia madre y a su madre, y no podían honrar a madre o padre porque todos se lo dedicaban a Dios. Por eso es que Jesús les dijo, vosotros decís ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Esas tradiciones es un estorbo para muchas iglesias, porque muchas iglesias dicen, no podemos cambiar nada, se ha hecho así por tradicionalmente se ha hecho así por cientos y cientos de años. Entonces, tú le puedes preguntar a tu director religioso, ¿estás seguro que esto le agrada a Dios o es por tu conveniencia? No hay nada malo en guardar las tradiciones, porque las tradiciones nos enseñan ciertas verdades, pero depende de la condición por qué haces estos cambios. Esas eran las tradiciones que gobernaban y no dejaban ser gobernados por las Escrituras. Pedro dijo el día de Pentecostés, ¿qué están haciendo? Dijo, esto es aquello que fue dicho por los profetas, no tradiciones. Y Pedro se dirigió a las Escrituras y les enseñaba que todos practicaran lo que las Escrituras decían. Las tradiciones, tratando de utilizarlas entre los cristianos, pueden ser cosas destructivas y que descarrían de la presencia de Dios a la persona que no se prepara. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes están, y continuamos en el verso 7, hipócritas. Imagínense Jesús llamarles hipócritas a aquellos hombres con grandes ropajes de lujo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, esto lo mencionó el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Nadie le gusta que alguien le llame hipócrita, es una palabra insultativa. Cuando una persona se le llama hipócrita, imagínate cómo se va a sentir. Pero Jesús utilizó el término hipócrita en el Nuevo Testamento 23 veces. 21 veces de esas 23 se la refirió a estos grupos. En el capítulo 23 de Mateo, ustedes van a ver cómo Jesús les llamó hipócritas. La razón por qué les llamó hipócritas fue muy simple. Porque ellos predicaban Ellos predicaban por kilómetros, pero lo practicaban por centímetros. Que claro. Así que de esta forma Jesús los reprendió con una simple palabra. Hipócritas, ustedes están cumpliendo la profecía de Isaías, que ustedes son puras palabras, pero el corazón está muy lejos de Dios. Lo hacen en forma mecánica, de que a cierta edad esto y a cierta edad aquello, y es pura hipocresía. Verso 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, imagínense cómo Jesús ignora a los delegados que están hablándole con una forma muy piadosa, porque es que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, Jesús con toda claridad les dice: ¿por qué ustedes también quebrantan la ley de Dios con sus tradiciones? Jesús se refirió a la multitud acerca de los fariseos. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. En otras palabras, es una forma de decir: pongan atención a lo que van a oír. Verso 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Vamos a detenernos aquí. ¿Qué quiso decir Jesús? Si fuéramos a leer el libro de la ley, que es Levíticos, vamos a encontrar y descubriremos que ciertas cosas que entran en la boca del hombre, eso los contamina. Cierto tipo de comida que Dios les prohibía comer, pero eso era la ley en tiempo de Moisés. Un animal que no era comestible, las pezuñas. Los animales que tenían pezuña y que no tenían la pezuña abierta. Los peces que no tenían aletas. Así que si la persona comía ese tipo de comida, quedaba contaminado. La razón que Dios dio esos mandamientos en el antiguo pacto fuera para protegerlos de su salud física, porque ellos no tenían la capacidad de poder entender como nosotros en estos días. Por eso es que Dios tuvo que decirles claramente qué debían o podían y no podían comer. Pero lo que sucedía era un retrato de el pecado. Dios nunca dijo que eso era pecado. Simplemente les dijo no comieran porque se iban a contaminar. Y hasta les dio rituales para que se sintieran limpios. Pero eso era el retrato del pecado. Era el retrato que algo interior, algo que nos contamina interiormente. Por eso es que aquí Jesús les dijo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina a el hombre. Esto quedó claro, que lo que sale es lo que... La gente religiosa y que quieren guardar sus tradiciones se aferran más de las tradiciones que de la escritura. Y se preocupan porque cada persona religiosa guarde sus reglamentos, las enseñanzas de su querida religión, cuando Dios nos lo puso en papel para que la podamos leer. Así que Jesús dijo: ustedes oíste que fue dicho por la ley, pero ahora yo les digo, en otras palabras, y luego revela lo que quiere decirles, sino que no es lo exterior, sino la actitud. No matarás, no mentirás, etcétera, etcétera. Eran puros actividades exteriores. Veamos el verso 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, posiblemente aquella delegación ya se había retirado, y sus discípulos vinieron a decirle: Señor, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ustedes respondan, ¿Jesús había sabido que se habían ofendido o no? Claro que supo que se habían ofendido. Era la intención de Jesús ofenderlos. Esa fue la intención de Jesús, de que se ofendieran, porque quería quitarles su falsedad, de su falsa religión. A propósito, el Jesús amoroso que toca a los niños en una forma muy amorosa. ¿Sabes tú que ellos se ofendieron? Jesús dice: ¿acaso no lo entendieron ustedes también? Ellos vinieron, según ellos, a reprenderme públicamente frente a la multitud. Yo quiero que esta multitud sepan que esa persona tan equivocados con su religión, porque todo es externo cuando su corazón está entenebrecido. Pero respondiendo, él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Será desarraigada. ¿Ustedes recuerdan la parábola del la parábola del trigo y la cizaña? ¿Ustedes recuerdan que estudiamos la parábola del trigo y la cizaña? Porque todos se veían sinceros y muy religiosos, pero parece que creían todo de corazón. Estos hombres que habían plantado la cizaña parecía que eran muy justos, pero esa era una marca diabólica. Ahora, imagínense, una de la marca de un hipócrita, una marca de una persona hipócrita es que cree que está hablando la verdad, porque siempre se ofende cuando oye la escritura. Una persona religiosa hipócrita se ofende cuando le citas la escritura. Esa es la marca de un hipócrita. Esa marca para ese hipócrita es que él no quiere aceptar la verdad de Dios. Se considera mejor que el propio evangelio. Otra marca que podemos ver en estos versos es que estas personas no creen en un juicio final. Jesús les dijo, viene un día que nadie lo espera, porque un día Dios va a separar lo bueno de lo malo como el trigo y la cizaña. Esto será el juicio final. Entonces, esto es interesante que en este caso Jesús los está condenando tanto al pecado como al pecador. No ni uno ni el otro, a los dos está condenando. Jesús reprende a los dos, porque si ellos persisten en sus costumbres y sus tradiciones, ese pecado los va a llevar al juicio, eventualmente al castigo. Por eso es que Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. La palabra le está diciendo, sepárense de ellos, no estén cerca de ese tipo de gente que a propósito degradan la palabra de Dios. Sepárense de esa gente, testifíquenle y déjenlos solos, porque son hipócritas, dice aquí en el verso 14. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en un hoyo. Verso 15. Respondiendo Pedro le dijo, otra vez Pedro, Señor, explícanos esta parábola, por favor. ¿Qué tal de Pedro? Él siempre abre la boca. Pedro está pensando en que Jesús va a presentar comida. Él sabe que está hablando que lo que entra por la boca, por favor explícanos, estás diciendo que vamos a volver a comer. Para este punto, Pedro tenía hambre. Los clérigos no entienden verdades espirituales, ellos entienden de comida. Pedro ha estado siguiendo al Señor por casi 2 años o más. Él debe de tener ya ciertas respuestas. Con todo lo que él hizo preguntas y contestó mal, Jesús le respondió. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento. Hemos estado reunidos ya por largo tiempo. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Ustedes conocen más verdad que todos estos que se reúnen de vez en cuando. Jesús dice, también vosotros sois sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina a los hombres, o hombres y mujeres, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son cosas las que contaminan a los hombres, pero comer con las manos sin lavar no contamina a los hombres. El corazón que aquí se refiere la Escritura no es el órgano que nos está ministrando nuestra sangre. No es a lo que Jesús se refiere. Jesús se refiere, cuando dice el corazón, es donde tú piensas. Ese es cuando la Biblia menciona el corazón, es donde tú procesas tus pensamientos, donde nacen tus motivos, tu voluntad. Es esto que el corazón. Proverbios 23 dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Jesús en una ocasión dijo en su ministerio, ¿por qué pensáis en tu o en sus corazones. Palabras, Jesús se refería a lo que estaba pensando aquella persona. Así que lo que sale de ese pensamiento es lo que Jesús se refiere. Tú no te contaminas con lo que comes. La comida cae en tu estómago, ahí se recibe los ácidos, se procesa y de ahí se separa. El cuerpo sale, el cuerpo toma lo que necesita y lo que sobra, continúa caminando y sale y va a dar a los intestinos y sale del cuerpo de la persona. Pero lo que sale del corazón sale por la boca. Lo que sale del corazón a través de la boca es más peor y más cochino que lo que entra en los drenajes. Eso es, el profeta dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Eso es Jeremías 17:5. Por eso es que la escritura dice, circunciden su corazón, no la circuncisión que utilizaban los judíos. Circuncida tu corazón. Estas son las cosas que contamina el hombre. Pero comer con la mano sin lavar no contamina a hombre ni a mujer. Verso 21. Continúa. No importa si tú eres incrédulo, carnívoro o vegetariano, o comes sobras de otras personas, eso no importa, nada de eso te va a contaminar espiritualmente. Eso está claro. Pero entendamos. Les voy a platicar una experiencia que viví cuando yo comenzaba en mi andar con el Señor. Estaba en California y un día muy hermoso, muy tranquilo, soleado, yo estaba en una tarde leyendo mi Biblia en el portal de los apartamentos. Yo estaba concentrando en la escritura. Yo me había comido una hamburguesa y estaba la envoltura de la hamburguesa a un ladito. Estaba yo concentrado. Yo no oí ningún ruido. Lo único que recuerdo es que yo vi unas sandalias frente a mí. No me quise ni mover porque pensé, ¿es el Señor? Soy un cristiano nuevo. Estoy pensando que el Señor se puede revelar a mí a cualquier momento. Así que yo vi aquellas sandalias muy limpiecitas, por claro, y comencé a levantar mis ojos y vi una gran túnica blanca y un hombre muy alto, con cabello blanco, muy canoso, y el sol estaba detrás de la persona. Imagínense qué pensé yo. Aquí está el Señor. Viene para ministrarme. Hasta que aquel hombre abrió su boca y me di cuenta que no era el Señor. ¡Qué decepción! Porque no me dijo, ¿tú conoces a Jesús? ¿O te puedo ayudar a aclararte las escrituras? ¿O ayudarte a tu caminar con el Señor? Sino que lo que salió de su boca fue, ¿comes carne? Dos palabras. Yo estoy pensando, yo he oído muchas formas de saludar, pero este yo nunca lo había oído. ¿Comes carne? Carne, eso no es ninguna forma de saludar. Casi siempre cuando saludas dices, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde vives? Pero, ¿comes carne? Yo pensé, quizás este hombre tiene una carnicería y está tratando de animarme a que yo coma carne. A ese punto me di cuenta de sus intenciones porque continuó condenándome. Porque él creía que el cristiano no debía de comer carne, sino que debía de tener una dieta de puros vegetales. Entonces yo inmediatamente me di cuenta que era un falso profeta y sentí deseos de apedrearlo. Si hubiera sido en tiempos del Nuevo Testamento, lo hubiera apedreado, porque era un falso profeta. No dejes que nadie te insulte por lo que tú comes o dejas de comer, con tanto y que tú ores por tus alimentos. Jesús dijo, lo que entra en tu boca no contamina, sino lo que sale de tu corazón. Por tu boca, eso sí te contamina. ¿Entiende? Verso 21 de Mateo 15 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Algo así como 60 millas al norte de Jerusalén. Verso 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Hija es gravemente atormentada por un demonio. Esa es una historia muy interesante que podemos entender porque esta mujer era cananea, dice aquí bien claro. Una de las razas que los judíos condenaban. Ella vivía en aquella área y ella reconoció como gentil que era, se dirige a Jesús con el título mesiánico, hijo de David. ¿Cómo lo sabía ella? Ella lo identificó como hijo de David y le pide milagro. Ella no era judía. Solo los judíos podían referirse al Señor como Mesías, con ese título, hijo de David. Ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciéndole, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Imagínate si alguien viene a la iglesia a buscar consejería y lo vas a correr, que se quite enfrente de ti. Yo creo que lo que estás pensando, los discípulos, por favor, concédele su milagro a esta mujer para que se vaya, porque está gritando. Es lo que ellos querían. Estaban abogando por ella, porque ella continuaba gritando tras de ellos. En el verso 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que contestó el Señor. ¡Qué dura respuesta! Jesús está afirmando su misión. Jesús está aclarando que vino a los suyos, es a su gente, y los suyos no lo recibieron. La fórmula de Pablo fue al judío primero y luego a los griegos. Jesús está diciendo que es la razón principal porque vino como Mesías para Israel. Bajo el pacto, las estipulaciones del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, por eso es que él fue enviado. Por eso, pero ella no se conformó con eso. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella no se sintió avergonzada y como diciendo, pues me voy a tener que retirar, sino que ella continuó, insistió, abogando por su hija. Ella pensó, si no lo ayuda Jesús, nadie podrá ayudar a mi hija. Con todo que ella se refirió a ella con el título mesiánico como Mesías, ella pensó, ahora me voy a arrodillar y le dijo, Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo el Señor le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense aquella pobre mujer, qué humillación. Ella le contestó y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús le dijo, oh mujer grande, es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Ay, qué hermoso! Vamos a tratar de entender por qué Jesús trató así a esta mujer. En primer lugar, la forma que ella, la fe de ella y luego la forma que ella habló. Vamos a ver primero cómo ella habló. Cuando una persona está en su mesa, en su casa, y tú tienes un perrito, gatito, una mascotita que se arrima para comer lo que se cae de tu mesa. Ustedes saben, muchos tenemos el perrito y el perrito siempre está esperando a ver qué se cae de la mesa. Las palabras que Jesús utilizó como perrillo se traduce literalmente en perro. Era una forma de que los judíos degradaban a todos los que consideraban que no eran de su raza. Eran perros. Los llamaban perros, limosneros, estorbosos. Así que es lo que nosotros usamos para llamar a nuestro perrito, nuestro gatito. En el caso de mi perrito se llama Princesa. Y el otro perrito que tengo es Muñeco. Este perrito son tan amables. Cada vez que yo llego a casa parece que no me había visto en 100 años. porque ellos me muestran el gusto que siente cuando me ven. Cuando Jesús se refiere a esta mujer como perrillos, los judíos le llamaban a todos los gentiles perros. Ellos se referían a un perro callejero. Pero Jesús, cuando se refirió a esta mujer, le llamó perrillo como un perrito amoroso, como ese muñeco que yo tengo en casa. Así que, por eso es que esta mujer respondió a una forma hermosísima. Dijo, sí, señor, aún los perritos comen de lo que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella le dice, señor, yo no estoy bajo el pacto de los judíos. Yo no tengo derecho para pedirte que me asistas. Pero yo sí puedo disfrutar de las sobras. Dame las sobras y eso sufrirá. Va a ser suficiente para que mi hija sane. Yo no estoy diciendo que tú eres mi Mesías. Yo no soy judía, yo lo entiendo. Así que yo acepto que yo no tengo derecho ni debía estar frente a ti. Pero por favor, Señor, socórreme aunque sea con las sobras. Por eso es que Jesús le contestó, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Así que ella insistió, ella mostró su fe. Jesús dice, pedid y se os dará, tocad y se abrirán las puertas. En Mateo 7:7. Cuando ella se dirigió a él con el título Hijo de David, no hubo respuesta. Pero ella insiste, pensó, yo he venido y sé que no merezco nada, pero yo voy a insistir. Ella insiste, Señor, socórreme. Jesús le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Yo sé que soy para ti como un perrito, pero yo continuaré insistiendo, humillándome. Y en el verso que siguen dice que ella se le adoró. Verso 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo él al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que tenían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Claro que eso era el propósito. Todas aquellas personas que vivían en aquellos pueblos de Galilea, ¿acaso todos vinieron a Jesús? No, no todos vinieron a Jesús. Hubo mucha gente que se interesó en Jesús. Hubo muchos que vinieron a oír a Jesús por curiosidad. O sabían que Jesús podía alimentarlos sin costo alguno y venían a ver si nos da de comer. Pero las personas que vinieron a oír a Jesús con interés de aprender, de adorar a Dios, esos fueron los que recibieron bendición. Dice aquí, los mudos, los ciegos. Jesús simplemente los tocaba y si no los tocaba, nada cambiaba. Todos estaban tan convencidos de que eran necesitados que se acercaron a Jesús. Este es el tipo de gente, la gente que reconoce su necesidad y la presenta a Dios, son los que reciben salvación. Pero los que se consideran, oh, yo vivo mi santa y querida religión, yo no necesito de tu evangelio, esos nunca recibirán el perdón de Dios. Que quede claro. Verso 32 dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer y enviarlos en ayuno, no quiero que sea que se desmayen en el camino. Estas personas ya tienen como 3 días en el desierto con Jesús y Jesús quiere alimentarlos antes que se vayan. Verso 33, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tanto panes en el desierto para saciar esta multitud tan grande. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Aquí vemos otro milagro que se parece mucho al milagro que ya estudiamos. Allá se alimentaron a 5,000. Aquí está alimentando 4,000. Son diferentes. Las personas críticas, incrédulas, dicen, oh, es el mismo milagro. ¿Qué diferencia hay de 4,000 a 5,000? Pero vemos que hay diferencias en estos dos escenarios. Son dos diferentes casos. Cuando alimentó 5,000, que escribió Mateo, y ahora alimenta 4,000, y es el mismo Mateo. ¿Qué es la diferencia? Diferencia número uno es que Jesús alimentó 5,000, que ya lo vimos. Habían estado con Jesús por un día. Aquí en este caso, esta multitud está con Jesús por 3 días. La diferencia número dos, cuando se alimentaron a 5,000, Jesús ordenó a la multitud que se sentaran en el pasto verde. Marcos hasta menciona que era pasto verde, así que pensamos que era durante la primavera. No había tierra o arena polvorosa, sino que había pasto. En este caso, están en el desierto. La diferencia número 3 es que cuando se alimentaron a los 5,000, eran 5 panes y 3 peces. Aquí son 7 y unos pocos pececillos. En aquel milagro de los 5,000 se recogieron 12 canastas, aquí sé que recogieron 7. 7 diferentes diferencias. Los judíos, allá fue en cerca del Galilea, acá están en Decápolis. Se refiere donde había por lo menos 10 ciudades gentiles. Dos situaciones completamente diferentes. Verso 34, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. 7, allá fueron 2 y aquí son 7. Esto me hace sentirme contento acerca de los discípulos. Pensaríamos nosotros que cuando Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Porque ellos habían dicho, ¿cómo podemos alimentar esta multitud? ¿Cómo podemos alimentar? Ellos debían de haber pensado, ¿se recuerdan? Yo recuerdo, ustedes deben de recordar también, que Jesús hizo un milagro grandísimo. Alimentó a 5,000 hombres, incluyendo las mujeres y los niños. ¿Qué tan rápido se nos olvidó? Yo no creo que aquel milagro había pasado y ya hacía años, sino que este milagro había tomado lugar hacía apenas unos cuantos días. Por eso es que debían de haber reaccionado. Bueno, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Tú estás ordenando que les vas a alimentar, pero tú tienes el poder y sabemos que para ti no es problema. Si tú lo hiciste hace algún tiempo, lo vas a volver a hacer. Así que debían de haber estado preparados para ver otro hermoso milagro. Uno de nuestros problemas es que nosotros no podemos figurar cómo salir de nuestros problemas. Nuestro problema es que confiamos mucho en nosotros mismos. Tú dices, ay, yo no sé cómo lo voy a hacer para pagar todo eso. Esta enfermedad, ¿cómo la vamos a solucionar? Recuerda que ese fue el problema de Sara cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, de aquí a un año, Sara, tu esposa, te dará hijo. Ella estaba detrás de la cortina y se rió. Dijo, eso es lo más curioso que he oído. ¿Cómo puede esto suceder? Yo soy mujer, yo sé cómo se engendran los niños. Obviamente tú, con todo y que eres Dios, tú no sabes. Así que ella se rió detrás de la cortina. Nuestro conocimiento nos puede estorbar para que Dios realice sus milagros en nuestras vidas. Por ejemplo, tú ves un avión 747 volando en el aire y te preguntas, ¿cómo es que ese montón de metal se levanta, no solamente se levanta, sino cargado de gente, de belices cargado? Y con todo y eso, tú sabes bien que todo eso está flotando. ¿Cómo es que ese montón de metal puede flotar? Muy simplemente. Con todo y que hay ley de la gravedad, y la ley de la gravedad dice que todo lo que sube va a caer a la tierra, pero hay otras leyes que sobrepasan la ley de la gravedad, por ejemplo, la dinámica aeronáutica. Esa ley de la dinámica aeronáutica sobrepasa la ley de la gravedad, y eso ayuda a que ese enorme avión pueda volar y transportar miles de gentes. Así que Dios tiene sus propias leyes y las aplica a toda la situación cuando Él desea. Dios simplemente ordena, vean cómo lo voy a hacer, y tú ves, nosotros experimentamos el milagro. Gózate, hermano. Así que estos hombres se alimentaron y quedaron satisfechos porque habían comido, perdón. Rápidamente, antes de concluir aquí, nos falta el verso 38 y 39, y no los leo porque yo sé que cuando leo el último verso cierran sus Biblias. Quiero que guarden la Biblia abierta, porque todavía vamos a ver otro punto importante aquí, en este estudio de hoy. ¿Cómo es que Jesús realizó estos milagros? Jesús utilizaba lo que había disponible y que la gente sabía y reconocían. Dios decide hacerlo así. Jesús simplemente podía haber dicho, observen, simplemente frotarse los dedos, o un soplido, un chiflido, y todo podía estar servida, unas mesas hermosas, bien servidas con aquellos manjares, pero no. Jesús intentó utilizar lo que tenían a la mano. Podía haberles puesto un manjar con unos sabrosos chiles de molcajete. Pero Jesús utilizó lo que había disponible y a las personas para que las gentes vieran que Él era Dios y pudieran ver que era milagro. Hay mensajes que cambian las vidas de las personas, pero tú tienes que utilizar lo que tengas a la mano para que Dios realice el milagro o milagros en tu vida, ¿entiende? Dios dice, yo voy a hacer el milagro, pero vamos a utilizar lo que tengas a la mano. Dios puede usar ángeles, Dios los puede ordenar, Dios no nos necesita a nosotros, ni a mí ni a ti. Dios puede utilizar ángeles. En el periodo de la tribulación, Dios va a enviar ángeles desde el cielo. Y dice la Escritura que todo ojo verá esos ángeles, para que sepan que son ángeles de Dios. Pero en estos días, Dios ha decidido usar a lo débil, a lo imperfecto, como tú y yo. ¡Qué hermoso, verdad! Ahora, verso 38 dice, eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, como unos 3 kilómetros al norte del mar de Galilea. Esto es bien hermoso. Recuérdenme cuando vayamos a Israel y vayamos en el mar y vamos a ver a Tiberías, recuérdenme dónde está Magdala para decirles dónde quedó Magdala, en qué dirección del mar de Galilea. Recuérdenme cuando estemos allá en Israel, porque vamos a ir a Israel dentro de pocos días, ¿verdad? Ustedes van a venir conmigo. Hay muchas otras cosas que yo quisiera compartir con ustedes, pero se nos ha agotado el tiempo. Padre nuestro, Padre celestial, te damos muchas gracias por Jesús, cómo mostró amor, compasión, poder, mostró paciencia y reprendió a los hipócritas con toda claridad, Padre Santo. Esto nos enseña que tenemos que ser sinceros en nuestro tratar los unos con los otros y cuando venimos a tu presencia y al llevar el Evangelio. Padre Santo, porque nos has mostrado estos hermosos tesoros que hay en el Evangelio. Padre Santo, te pedimos que utilices a todos y cada uno de nosotros, que utilices nuestras acciones para que la gente venga a experimentar tu presencia y cambien de actitud, Padre Santo. Todo esto nos hace sentirnos maravillados en tu presencia y bien agradecidos, Padre Santo, porque tú tratas con nuestras vidas, Padre Santo. Tú te has venido y has tocado nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Por todo esto, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.